menos base.
Ex, ex magistrado de la judicatura, que es la corte que analiza la conducta de nuestros abogados, de nuestros jueces. Doctor Ovidio Claros, buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y para todos los oyentes y los que lo acompañan allá en la mesa.
Necesitamos sus luces. Hay un pleito que usted conoce muy bien, de tal vez la mayor, sino una de las más grandes, los más grandes desfalcos que ha tenido el país, la obra de Reficar. Y hay un pleito que atiende una señora juez. No entro ni siquiera a mencionarla porque pienso que debe ser una juez absolutamente calificada. Tengo es una duda que le planteé al señor presidente de Ecopetrol. Ella tiene negocios personales con Ecopetrol a través de una empresa. El presidente de Ecopetrol dice, ella es la única que se debe declarar impedida. Uno le pregunta al presidente de Ecopetrol, ¿pero ella es socia de ustedes? Sí, ella tiene negocios a través de una empresa con Ecopetrol. Doctor Ovidio, ¿cuál debe ser ahí la conducta de los participantes del pleito, parte y contraparte? Pero lo más importante, ¿cuál debe ser la conducta de la juez?
Julio, yo creo que la juez que está conociendo el caso es una juez proa, es una juez que tiene todo el conocimiento del proceso, que lo ha impulsado incluso de manera adecuada, según lo que se puede establecer, acorde con lo que se puede probar y con lo que se ha actuado. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos de resonancia y en estos casos importantes, por llamarlos de alguna manera? Los abogados ejercen aquí una presión para efectos de que el buen funcionario tenga que mirar causales de recusación y entorpecer el proceso. Eso es lo que hemos visto a través de lo vivido en la judicatura, cuando se recusa un juez y se trata de establecer unos nexos del juez dentro de unas causales que podrían dar lugar a una recusación. Pero que me parece, para ser exactos y por el tiempo de resumen que hay que tener en la radio, que en este caso no se tipifican. Yo creo que a la jueza hay que dejarla trabajar, está impulsando el proceso, está haciendo lo debido, y el hecho de que la firma Petrocom, entiendo que la firma que tiene simplemente un contrato donde el objeto en cuestión lo que hace es, en el cumplimiento de ese contrato, un suministro como un proveedor que le compra Ecopetrol para que en unos puntos móviles se repartan unos productos que son elaborados por estas firmas. Pero el proceso no es alterado y el proceso no se debe de alterar acorde con eso. Si los abogados de la contraparte en este momento contra el Estado, contra Ecopetrol, consideran que hay una recusación, me parece que, digamos entre comillas, y Alberto, que sabe también mucho de esto, lo puede también alimentar en términos académicos, en este caso, esas estrategias las utilizan para que se demore el proceso y para dar lugar a posibles prescripciones y a posibles nulidades que entorpecerían el proceso. Para mí es supremamente claro que la conducta de la juez es completamente proba, que si existen estrategias dilatorias contrarios en su julio, se debe de investigar a los abogados que impetren ese tipo de causales.
Sí, ex magistrado, desde lo legal, pues no hay causal de recusación según lo que usted nos está explicando, pero desde lo ético, ¿no considera que la juez debería apartarse o dar un paso a un lado para evitar este tipo de polémicas y sobre todo este tipo de señalamientos que finalmente le terminan haciendo daño a la justicia?
Bueno, digamos que la ética siempre tiene que estar acompañando a los jueces. Y en este caso en concreto no se puede hablar que hay un rompimiento con la ética, sino que hay una suspicacia precisamente establecida a través de una derivación en un concepto, en algo que es innegable, que es cierto, que ella está dentro de una firma que se llama Petrocom como socia, que es lo que tenemos según la información que tenemos, pero que efectivamente no hay un nexo que permita con claridad ver cuál es la diferencia de esa firma de manera directa en materia de contratación que raye con elementos éticos o con elementos que le son propios del deber ser, de ese deber deontológico que le corresponde como abogada y como jueza en este momento. No los veo por ningún lado y me parece que lo que debe hacerse aquí es proseguir, ¿no?, de manera urgente con un proceso que efectivamente se está pidiendo desde hace muchos años, que debe continuar y que debe acelerarse, por el contrario, para que los términos procesales no empiecen a vencerse como ha venido ocurriendo.
Sí, en este caso hay incompatibilidad para ejercer cargo en la rama judicial, ya que la norma habla de calidad de comerciante, gestión profesional de negocios, que es incompatible pues para ejercer en la rama judicial, y ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro de consejero de juntas. Según esta norma, ¿ella no tendría ahí el impedimento para ejercer un cargo en la rama judicial?
Bueno, estamos mirando ahí sobre la causal que acabas de invocar y que acabas de leer muy juiciosamente, que efectivamente podría dar lugar a que se investigue de manera detallada la conducta de ella sobre la injerencia y la aplicación de cada uno de los verbos que acabas de utilizar y de leer ahí. En mi sentir, ¿no?, sobre la jurisprudencia existente y sobre la participación de ella dentro de la empresa Petrocon, no daría lugar efectivamente para que esto se encontrara como una causal de recusación. Pero igual, el Consejo Superior de la Judicatura podría abrir una investigación para que se revisara cada una de ellas y esto esclarecería la conducta de la juez y muy seguramente terminaría absuelta. Eso nos daría lugar, de todas maneras, para iniciar investigaciones por parte de la invocación que puedan hacer los que son la contraparte del Estado, en este caso llámese Ecopetrol. Pero, digamos, de manera genérica, de manera muy puntual y frente al examen de lo actuado, de la forma en que ella actúa dentro de esa empresa, según lo que está, según las pruebas existentes, no estaría faltando a ningún deber ser como jueza.
Pero si, por ejemplo, la jueza no se declara inhabilitada en este caso, ¿habría o cabría alguna posibilidad de pedir que se establezca si Ecopetrol sabía del nexo contractual de la señora jueza con la empresa y si se considera una violación al régimen de incompatibilidades y de inhabilidades?
Si fuera un contrato de manera directa de Ecopetrol y la jueza, digamos que el nexo que hay ahí, que es demostrable y que es tangible a los ojos de cualquiera sin necesidad de ser abogado, podría romper esos eslabones de la ética, de la moral y del deber ser y del derecho, pero en este caso en concreto no, porque es una firma que efectivamente en el objeto del contrato con claridad se ve que lo que hace es comprar para proveer en unos puntos de suministro unos elementos que son hechos en una fábrica que se llama, o en una empresa que se llama Ecopetrol. Entonces, no hay ahí, digamos, algo que en derecho se conoce claramente como el daño. No hay una intención, no hay un dolo, no hay ni siquiera una responsabilidad vista desde cualquier ángulo de la responsabilidad que le pueda asistir a ella para conocer bien proceso y para poder fallar o impulsar un proceso.
Ex magistrado, ¿la jueza de este caso podría también enfrentar algún tipo de responsabilidad penal? Se lo pregunto porque en el Código Penal, en el artículo 408, dice que el servidor público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en las normas constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades podrá incurrir en prisión y pues también otro tipo de sanciones. ¿Ella podría tener que responder sobre eso?
Bueno, si tú miras la lectura que acabas de hacer, asustaría y efectivamente empotraría jurídicamente en la medida en que cualquiera de esas conductas estuviera ahí en la participación de la juez sobre la base de sus determinaciones. Y si la causal como tal y esos verbos se aplicarían de manera directa, en los intereses que ella pudiera tener para efecto de favorecer a X, Y o Z, y en este caso en concreto a una empresa del Estado, que es, digamos, un sujeto que efectivamente es más que abstracto, o sea, no está favoreciendo a un individuo de manera concreta, de manera clara, de manera que no se ajusta, y no debe temerle la juez, o la jueza mejor, en este caso en concreto, a ese tipo de disposiciones de carácter penal, porque no es realmente sujeto en este momento para poderlo empotrar dentro de ese articulado legal.
Pues agradecemos mucho al ex magistrado de la sala disciplinaria Ovidio Claros por esta explicación aquí en AW. Gracias, doctor.
Buen día, gracias.